marido y secreto.
Buenas, Pedro. ¿Hasta dónde nos llevas esta semana en tu sección Madrid Secreto?
Buenas, Belén. Esta semana visitamos un templo egipcio que tenemos aquí en Madrid. Como te podrás imaginar, me estoy refiriendo al Templo de Debod.
Pues me parece perfecto. Además, ya nos habías prometido hablar de este lugar emblemático de la ciudad, así que me gusta que cumplas con lo prometido. Si te parece, para empezar, cuéntanos qué hace un templo egipcio en la capital y cómo llegó hasta aquí.
Pues la clave está en la construcción por parte de Egipto de la presa de Asuán, una gran obra de ingeniería sobre el Nilo que ayudaría al abastecimiento de agua en el país, pero que dejaría sumergidos nada menos que 14 monumentos. Así, en el año 1960, la UNESCO hizo un llamamiento para salvaguardar aquellos templos. De ellos se salvaron varios. Uno fue a parar a Italia, otro a los Países Bajos, otro a Estados Unidos y el cuarto aquí, a España. Lamentablemente, los demás quedaron anegados por las aguas. Y aquí quería señalar que el templo que fue a parar a Italia está albergado en el Museo de Arte Egipcio de Turín, que ya visitamos en el primer viaje que organizamos con Mistérica el año pasado. Seguro que en el próximo viaje tendremos ocasión de ver también alguna otra joya.
Cuenta con ello.
Bueno, pero vamos a volver
vamos a centrarnos.
Mira, el templo de Debod fue donado a España por la labor en el rescate del templo de Isis en Philae y por los trabajos de la misión arqueológica española del profesor Martín Almagro en Nubia. Una vez llegado el templo a España en 1968 y después de mucho papeleo y gestiones, se decidió instalar en la llamada Montaña del Príncipe Pío, hoy calle de Ferraz número 1. La inauguración oficial fue en 1972, fecha desde la cual podemos presumir los madrileños de tener un templo egipcio original en nuestra ciudad.
Muy bien, Pedro. Pero tengo una curiosidad. ¿De qué época data concretamente? Y comentaron si tiene algún significado el nombre de este templo.
Pues fíjate, el nombre de Debod significa literalmente la capilla y fue construido en el Imperio Nuevo, en un pequeño poblado de la Baja Nubia. Estamos hablando de la parte sur de Egipto. Uh-huh. Este nombre, Debod, se convirtió a partir de entonces en un toponímico de la zona, así que las personas de allí se decían que eran los de Debod.
Muy bien.
En principio era un pequeño templo dedicado al dios Amón, pero cuando llegó la dominación griega con la dinastía ptolemaica, decidieron ampliar el edificio y es esta construcción la que podemos ver hoy en la ciudad de Madrid. No obstante, como ahora te contaré, en sus muros hay inscripciones más tardías de época de dominación romana de Egipto.
Pues vamos, estoy completamente segura que entre estos relieves escondidos en el templo hay más que algún secreto por ahí. ¿Qué podemos encontrar en ellos?
Bueno, pues vamos con una primera curiosidad. En los muros podemos ver, además de los dioses egipcios, nada menos que a Augusto representado como faraón ofreciendo frutos a Isis y a Osiris. Y es que esto es muy singular, pues sabemos que Augusto no le tenía ninguna simpatía a la religión egipcia, ni mucho menos a sus dioses. Pero hay otro elemento curioso. Antes dijimos que inicialmente el templo estuvo dedicado al dios Amón, pero en época romana se dedicó a otro dios, Maesa, un dios local con cabeza de león de carácter protector. Esos datos nos hablan de la inteligencia que siempre tuvieron los romanos, sobre todo en las zonas de frontera, como es el caso de Nubia, ya que dejaban que las tradiciones y las religiones se mantuvieran sin grandes cambios para no dar pie a revueltas de los habitantes de estos territorios.
Muy inteligente.
Eso es que los romanos no daban puntadas sin hilo. Y es por eso que se mantuvo al dios Maesa y se permitió la representación de Augusto como nuevo faraón de Egipto.
Una pregunta, a ver si esto puede estar relacionado. Los egipcios eran unos grandes conocedores del firmamento y sabemos que frecuentemente orientaban sus edificios siguiendo al sol o a alguna constelación. ¿Sucedía esto también en el templo de Devot y cuando nosotros hemos colocado aquí, se ha tenido esto en cuenta?
Bueno, pues vamos por partes. En primer lugar, efectivamente es así. El templo estaba orientado originalmente en dirección este-oeste, siguiendo la estrella polar y la constelación de Orión. Pero si nos fijamos en las estancias del templo, nos encontramos con una singularidad. El templo tiene dos capillas dedicadas a dos dioses aparentemente no relacionadas. Son dos los dioses protectores del templo construido según el deseo de los Ptolomeos, con una capilla dedicada a Isis y la otra a Amón. Además, hay otras dos estancias más que pudieron acoger a otros dos dioses. Uno sería casi probablemente Maesa, del que hemos hablado antes, y el otro podía ser Osiris. Y respecto con su ubicación en la capital, pues yo creo que efectivamente siguieron también porque la tenemos orientada a Levante, en la entrada del templo. Si nos fijamos, además, si nos acercamos por allí, vemos que por la mañana sale el sol por donde estarían los edificios y por la tarde podemos ver un atardecer precioso junto a la pradera de San Isidro.
Es que esto es muy importante, hay que respetar, sí, las tradiciones.
Eso es, y la ubicación, claro, original.
Y una cosa más, Pedro, además de lo que ya nos has contado, ¿tuvo alguna importancia especial este templo en la zona de Nubia?
Pues así es, y aquí te voy a contar una historia curiosa.
Vamos allá.
Y es que el templo de Devot originalmente pudo ser un lugar de peregrinación, una especie de sanatorio al que los fieles acudían a sanar sus enfermedades. Uh-huh. Si nos fijamos en la entrada del templo, en primer lugar podemos ver a los dioses Horus y Thoth. Pero detrás de ellos, y representado en la tarea de realizar rituales de purificación, tenemos nada más y nada menos que a Imhotep, un personaje real de la dinastía tercera, allá entre los años 2667 y 2648 a.C., que fue médico, arquitecto y visir del rey Dieser, y que por su fama de sanador fue más tarde elevado a la categoría de dios, sobre todo en la época grecorromana, que es ya mucho más tardía que la de su origen. Uh-huh. Así que tenemos representado a este personaje en dos ocasiones, lo que hace pensar en un culto fervoroso de la población que acudía allí en peregrinación para que Imhotep le sanara de sus males.
Así que se trataba de un lugar de peregrinación de la época egipcia.
Así es, y es que el cristianismo ha adoptado muchos elementos de Egipto. Por ejemplo, la efigie de Isis con su hijo Horus es la que hoy conocemos como la imagen arquetípica de la Virgen con el niño. Y no olvidemos que Jesús pudo haber pasado su infancia en la tierra del Nilo, pues sus padres huyeron allí para salvarse de Herodes y la matanza de los inocentes.
Bueno, conociéndote, seguro que te estás guardando algo para el fin.
Pues bueno, ya me conoces.
O ya está.
No. Aquí tenemos una cosita más.
Ya lo sabía.
Y
yo.
Esto tiene su chicha, ya veremos.
A ver, venga.
Mira, una de las imágenes más curiosas que hay en el interior del templo es una extraña rueda grabada sobre una de las paredes. El dibujo está formado por un enorme círculo en cuyo interior puede verse otro de menor tamaño. Y ambos círculos están divididos en cuatro partes iguales por dos ejes. Nadie ha sabido dar una interpretación clara a este extraño esquema. Se pensaba que podría ser un gnomón, esto es un instrumento empleado por los antiguos griegos para medir las horas de la noche y el paso de determinadas constelaciones, pero también podría ser una especie de mapa celeste o un zodiaco usado por los sacerdotes para ver el desplazamiento de algunas estrellas o constelaciones.
Pues nada, me ha encantado, Pedro. Ya podemos ir con otros ojos cuando visitemos el templo de Devot para ver a Augusto como faraón, a Imhotep el sanador o esta extraña figura que podría ser un zodiaco.
Eso es.
Pues muchísimas gracias y te esperamos la próxima semana aquí en tu sección Madrid Secreto para que nos sigas descubriendo y desvelando historias y curiosidades de la capital. Muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Conoces el tarot de Manteña? Se trata de una baraja muy especial, creada en el Renacimiento y llena de misterio. Reúne en sus 50 cartas un compendio de sabiduría y magia a partes iguales. Allí nos encontramos con los rangos del hombre, Apolo y las musas, los saberes, las virtudes y los planetas configurados como un juego de carácter iniciático. Si quieres descubrir las claves ocultas de este mazo de cartas, Pedro Ortega te las revela en este libro. El tarot de Manteña y la sabiduría arcana del Renacimiento, publicado por Ediciones Mistérica. A la venta en Amazon y en mistérica.net.